Y en ese sentido, pues, sí, todo está enfocado a hacer homenaje del territorio, de la cultura y de las culturas ancestrales, de ese conocimiento. También es una reivindicación muy fuerte de las culturas indígenas. Entonces sí, se unió esa primera idea de hacer un homenaje a la tierra con el tema de aterrizarlo, ¿cierto? En un personaje que vive atribulado, digamos, por sus adicciones, por su vicio. Sí, digamos que fueron confluyendo en el guión diferentes referentes del conocimiento americano, ¿no? Indigenista, como por ejemplo Carlos Castaneda, ¿cierto? Hay también muchas referencias a él, como a ese sistema de conocimiento que planteaba Don Juan, ¿no? Que era como el personaje objeto de estudio de Carlos Castaneda, que creo que es como el marco conceptual más fuerte. Y básicamente la película es un camino de sanación, un camino de liberación. Entonces sí, se van poniendo ahí como diferentes mensajes o maneras de entender del mundo, pero siempre a partir del conocimiento de los pueblos ancestrales de toda América. Tan pronto tuve la oportunidad, me fui a vivir allá. Y entonces empezó la experiencia de recorrer, de caminar, dormir en diferentes lugares, ¿no? Como muy conectado con ese mundo. Y eso es como Canción de Iguaque.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está ahí siempre conectada con Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos RTBC. En el episodio de hoy, como es costumbre, estaré conversando con un director, el director de la película Canción de Iguaque, Juan Manuel Benavides. Él es cineasta, esta es su ópera prima. Como nos estará contando, pues ya está preparando su siguiente largometraje. Y en esta película Juan Manuel nos relata la historia de búsqueda, de transformación, de sanación de un hombre que vive en Iguaque, este bello territorio donde además la película pues tiene unas imágenes muy bonitas de toda esta zona del país, y cuenta la historia de este personaje que en una búsqueda de transformación por superar circunstancias personales, adicciones, desencuentros, traumas, emprende una búsqueda de la mano de la naturaleza, de las plantas medicinales, de una mujer que aparece también en su camino. Y es una película que realmente vale la pena ver. La música es increíble, hecha por el gran Gilberto Tico Arnedo, que es un componente muy importante también para esta película. Entonces, invitados a todos los que están escuchando en este momento el podcast a que se pasen por ahí por la plataforma rtbcplay.co y se animen a ver la película Canción de Iguaque. Y por supuesto, no solo esta producción, como siempre, la invitación a que disfruten de todo el contenido que tenemos ahí con ustedes. Sin más, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a Juan Manuel. Bienvenido.
Podríamos comenzar por el nombre, ¿no? En un momento pensé colocarle como Canto a Iguaque o Canción de Iguaque, como homenaje. Básicamente es un homenaje a Iguaque, que es donde yo vivo, y un homenaje a la tierra, digamos, que es como mi fe, podríamos decir, ¿no? A lo que en última se confía uno, como a la tierra, a la naturaleza misma, como lo más real, digamos, a lo que uno podría aferrarse, a lo que uno podría realmente confiar. Entonces, básicamente se trataba de eso, de hacer una obra que diera cuenta, en parte, de esa maravilla del lugar, del territorio, de todo lo que puede ofrecer la tierra. Y desde ahí, pues, tratar reflexionar sobre lo que podría llamarse como las enfermedades psíquicas o emocionales del ser humano. Y en ese sentido, pues, sí, todo está enfocado a hacer homenaje del territorio, de la cultura y de las culturas ancestrales, de ese conocimiento. También es una reivindicación muy fuerte de las culturas indígenas, que aún hoy pues siguen siendo catalogadas como menos evolucionadas o menos desarrolladas, digamos, que la cultura occidental. Pero bueno, ahí confluyen muchos temas, ¿no es cierto? La sanación, la cultura, el territorio, básicamente.
Para continuar esta conversación, quise preguntarle a Juan Manuel un poquito por el guión. ¿Cómo surgió la idea de enmarcar un poco todo esto que él nos mencionó sobre el territorio, sobre la cultura, y cómo surge la idea de enmarcarlo a través de la historia de este personaje, ¿no? De su lucha, de sus dolores internos? Y quise saber cómo fue la construcción de este personaje y del guión de la película.
Digamos, aunque no soy yo alcohólico, pero creo que todos tenemos algún desorden emocional de algún tipo, ¿no es cierto? O algún tipo de adicción, casi que una constante en el ser humano. Entonces, bien podría haber sido otra la adicción de cualquier tipo, pero en relación al personaje lo que se trataba es proponer, digamos, de alguna manera, así sea de manera simbólica, un camino de sanación, de liberación de esa adicción que no le permite al ser, digamos, brillar con todo su esplendor. Entonces sí, se unió esa primera idea de hacer un homenaje a la tierra con el tema de aterrizarlo, ¿cierto? En un personaje que vive atribulado, digamos, por sus adicciones, por su vicio. Entonces sí conocí a un gran, gran amigo que quise mucho. Tenía problemas con el alcohol. Entonces una parte fue como inspirada en el hombre, que era un hombre, un gran poeta, muy carismático, pero que era, finalmente, después con el tema del alcohol, digamos, terminaba teniendo muchos problemas, a pesar de ser pues un hombre encantador con las mujeres, con los amigos. Ese tema opacaba su vida. Entonces, en tanto la tierra es como el todo, pues el camino era volver al origen, digamos. De hecho, la historia es circular, ¿no? O en espiral, mejor. Él vuelve a su lugar, pero se supone que vuelve como en otro nivel de conciencia.
Entre tanto afán había olvidado mirar al cielo. Tanto tiempo perdido.
No es el tiempo el que pasa. Somos nosotros mismos deslizándonos velozmente hacia el infinito espacio sideral.
En la película, como menciona Juan Manuel, está muy presente la búsqueda espiritual, un poco la búsqueda de visión, pero quise saber ya más profundamente de dónde vienen un poco todas estas alegorías, las menciones que hay, pues, al conocimiento indígena. Hay una especie de taita que aparece al principio de la película, parece ser un taita del sur del Putumayo, taitas que usualmente curan a través de el yajé, el remedio, la ayahuasca. Aparece la guaira, que es uno de los elementos que usan para sanación y para la limpieza energética. Quise saber de dónde venía un poco ese personaje y cuál fue la búsqueda de Juan Manuel para traer a la película todo este tipo de rituales y la cosmogonía un poco de los pueblos indígenas.
Sí, digamos que fueron confluyendo en el guión diferentes referentes del conocimiento americano, ¿no? Indigenista, como por ejemplo Carlos Castaneda, ¿cierto? Hay también muchas referencias a él, como a ese sistema de conocimiento que planteaba Don Juan, ¿no? Que era como el personaje objeto de estudio de Carlos Castaneda, que creo que es como el marco conceptual más fuerte. Pero también hay otras fuentes, como lo dices, por ejemplo, en el caso del Taita del Putumayo, pues que sí, en efecto, es como este de la etnia Kamsá, Y la ceremonia, digamos, en la que en parte se da toda la historia, tiene ese origen, si bien no está muy centrado, digamos, como en su sistema de conocimiento, pero sí hay muchas referencias, digamos, visuales. También hay un texto de Jamie Sams que se llama Las cartas del camino sagrado, un oráculo basado en las enseñanzas de los pueblos de Norteamérica y del sur de Estados Unidos, que también fueron claves en la construcción del guión. Entonces sí, hay como diferentes fuentes, pero todas en general nacidas, digamos, de los sistemas de conocimiento de los pueblos americanos. Digamos que como que una amalgama de todo eso, pues se va proponiendo ese camino de sanación que va a recorrer el protagonista, porque básicamente la película es un camino de sanación, un camino de liberación. Entonces sí, se van poniendo ahí como diferentes mensajes o maneras de entender del mundo, pero siempre a partir del conocimiento de los pueblos ancestrales de toda América.
Es, digamos, que un acercamiento más investigativo que personal, o también te basaste de alguna manera en experiencias personales en la búsqueda con las plantas, con la experimentación, digamos, de los psicotrópicos y esta búsqueda, digamos, de sanación.
Creo que hay de ambas. Es también en parte un camino recorrido. Desde hace muchos, muchos años he vivido en el campo. Entonces, como la relación con la naturaleza, que pensaría yo que está por encima incluso como de las doctrinas, sino la simple vivencia, digamos, de conexión con la tierra, creo que es a lo que primero apunta, digamos, en su mensaje, el guión de la película, que el sencillo hecho de estar cerca, lo más cerca posible y cotidianamente con la naturaleza, ya ejerce un poder de sanación, más allá de cualquier discurso o de cualquier sistema de conocimiento. Pero también sí, pues algunas experiencias, digamos, que se han tenido en ese sentido, plantas medicinales o círculos de palabra, o bueno, todas esas manifestaciones que se dan en las culturas amerindias, son como el sustrato, ¿cierto? En realidad, pues un poco, el como siempre, ¿no? El poco los personajes hablan de lo que está dentro, digamos, del autor, ¿no? Tanto en sus conflictos, en sus búsquedas, como en sus hallazgos, si es que los hay. Entonces sí, hay mucho de esa experiencia personal y colectiva de la comunidad, de los amigos, pero también se hizo un trabajo, digamos, investigativo en relación a esos textos que te nombraba antes, ¿no? Entonces sí, como desde la experiencia, sí como desde el corazón, pero también tratando de darle un fundamento, ¿no? No solamente hablar de lo que uno cree o lo que uno piensa, sino recurrir también a los sabedores y sabedoras para tratar de que el mensaje fuera coherente, digamos, ¿no? Coherente, pero con corazón.
Para hablar un poquito del territorio donde está filmada la película, donde se desarrolla la historia, quise saber cómo llega Iguaque a la vida de Juan Manuel o cómo llega Juan Manuel a Iguaque y cómo fue un poco el tema de la producción, cómo fue rodar directamente allí en Iguaque, cómo fue un poco la secuencia, por ejemplo, del mercado, que es una escena muy linda, el tema de la chagra, de la casa donde habita el personaje, donde sucede la mayor parte de la película. Quise saber cómo fue un poco este proceso de producción, la parte logística, de filmación, de rodaje de la película.
Sí, pues yo fui por primera vez a Iguaque en la adolescencia y fue algo que fue muy impactante para mí, digamos, casi que una experiencia iniciática, ¿no? Pues uno venido de Bogotá, donde yo realmente no había visto esa cantidad de agua y en esa abundancia, en esa magia, fue para mí una experiencia muy reveladora de lo hermoso que podía ser el mundo, de lo hermoso que podía ser la vida. Entonces, eso quedó siempre en mi corazón. Tan pronto tuve la oportunidad, me fui a vivir allá. Y entonces empezó la experiencia de recorrer, de caminar y caminar, dormir en diferentes lugares, ¿no? Como muy conectado con ese mundo. Y eso es como canción de Iguaque. Entonces, bueno, ya después cuando viene como este camino de hacer cine, pues se trataba, como en el caso de tantos cineastas en América Latina, de hacer una película lo más económica posible, de hacer una producción alternativa, ¿no? De aprovechar, digamos, lo que estaba a la mano. Entonces, por ejemplo, muchas de las locaciones son muy cerca de mi casa, y incluso la casa de Roble, el personaje protagonista, es mi casa, es mi cabañita allá. Entonces, y muchas locaciones muy cerca de ahí. Hay muchos actores, digamos, también hay de la región. O sea, no solamente es una producción de hecha ahí cerca de Guaque, sino también en la que participó mucha gente de la comunidad, o personas que viven en Villa de Leyva. Sí, básicamente eso, ¿no? Como fotografiar todos los lugares hermosos que hay en la zona, y en ese sentido es como una producción muy local, digamos, de allá de Guaque, de todo ese territorio.
¿El corcho? Mira, podemos conservar mejor el vino, venderlo a mejor precio, podemos ahorrar, podemos ponerle luz al rancho, por ejemplo.
Yo no necesito ni ahorros, ni luz, nada.
Tú solo piensas en ti, ¿no? A mí me gustaría viajar, por ejemplo.
Ah, ¿te gustaría viajar?
Sí.
Vamos.
Quise saber de Juan Manuel si había hecho cine antes, aunque esta es su ópera prima, pero quise saber que nos contara, para toda la gente que está conociendo a Juan Manuel a través de este podcast, cuál ha sido su experiencia en el cine, qué caminos ha recorrido en el mundo del cine. Hacer cine no es una empresa fácil, especialmente además en países como el nuestro, muchas veces es un arte autodidacta, pero quise saber un poco de la experiencia de Juan Manuel haciendo cine.
Sí, estuve siempre vinculado a la fotografía fija, primero, en la juventud y en la adolescencia, y hacía también cortos muy experimentales, videoarte, mucho videoarte hice, y pues que se proyectaba en círculos muy, muy pequeños, en los pueblos. Viví algunos años en Tenjo, Cundinamarca, y en ese contexto pues exploraba mucho con el videoarte y con los cortometrajes. Estudié luego cine, después de haber hecho cine, pues hice varios cortometrajes, pero Canción de Guaque es mi primer largometraje, ¿no es cierto? Entonces, digamos que siempre lo he hecho muy al margen, digamos, no, ya en el hecho de no estar viviendo en una ciudad grande, te aleja un poco, ¿no? Como de los circuitos, no solo de distribución, sino también incluso de los círculos sociales. Entonces siempre lo hice como muy desde el corazón, como por un deseo de crear. Bueno, ya digamos con Canción de Guaque se intenta hacer ese esfuerzo, digamos, de hacerlo de una manera profesional. Afortunadamente, pues también conté con el apoyo, digamos, de personas con mucha experiencia y bagaje en esto del cine, que fueron las cabezas de las áreas, ¿no? Entonces, en fotografía, en la dirección de arte, en el sonido y en la misma actuación, pues esa inexperiencia de uno, digamos, se ve, digamos, creo yo, pues equilibrada con la experiencia y el conocimiento de las diferentes cabezas de equipo, ¿no? Pero sí, esa fue la primera experiencia de hacer un largometraje.
¿Y de dónde viene el amor por el cine? ¿De dónde viene esa búsqueda artística, esa búsqueda estética por meterse con las historias, de meterse a plasmar todo en la cámara, ¿no? Dar ese salto al vacío.
Sí, yo creo que del cine mismo, ¿no? Desde muy sardino, digamos, era muy... Era un visitante asiduo, digamos, de la cinemateca, de los cineclubes, ¿no? En Bogotá. Y claro, siempre era una experiencia maravillosa, ¿no? Esa experiencia mística, digamos, que produce la sala de cine, digamos. Cosa que uno, pues, se extraña que hoy en día, digamos, todo este avance tecnológico termine sacrificando, digamos, la verdadera experiencia cinematográfica, que es la sala de cine, con su oscuridad, con su silencio, como esa inmersión que te permite meterte en las películas. Entonces, ese lenguaje del cine, esas sensaciones, ¿sabes? Que las que uno sale cuando una película que lo conmueve, es como algo que te agarra y dices, yo quiero hacer esto, ¿no? Como que quiero vivir en este mundo de realidades, digamos, simultáneas a la realidad real, digamos, ¿no? Entonces, como que yo creo que esa experiencia de fascinación que uno vive cuando o que viví, digamos, al ver las películas que lo conmovían a uno, creo que ese es el gran llamado, ¿no? O sea, el cine mismo, digamos. Claro, también desde niño, digamos, hay un primo que, digamos, tenía una cámara de Super 8 y entonces hacíamos películas. Eso también es una experiencia que me marcó mucho porque, pues, era cine, digamos, ¿no? De hecho, pues, había que hacer todo el proceso, ¿no? De revelado, de que fueran películas caseras. Había esa mística, ¿no? De que teníamos 3 minutos o 2 minutos 20 por carrete y había que aprovechar cada segundo, planear, hacer una mini producción. Todo eso también fue sí, influyó mucho en mí. Y más temprano, también recuerdo mucho la sensación de proyecciones de diapositivas que hacía mi padre de viajes, y traía diapositivas. Y es lo mismo, ¿no? La experiencia, la oscuridad de la proyección, eso también, como la materialidad misma de la proyección, es creo que algo que también siempre me fascinó, ¿no? Entonces ahí están como las formas inspiradoras, digamos, para después hacer cine.
Bota mano, až se nopavoj, se bude třavěn. 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 Bota mano, až se nopavoj, se bude třavěn.
Como mencioné al principio, para mí uno de los grandes aciertos de esta película es la banda sonora. La música realmente crea un clima increíble. La música fue compuesta por el gran flautista, saxofonista, pianista, multiinstrumentista, compositor Gilberto Tico Arnedo. Y la música de la película juega como un personaje más. Los sonidos son entrañables. Uno de los personajes de la película es la flauta. La música cobra vida a través de los espíritus de los elementos, el fuego, el aire, la tierra. Están ahí representados en las flautas y en el sonido. ¿Cómo fue el proceso de creación de la música de la película? ¿Cómo fue trabajar de la mano, pues, de Tico Arnedo en el estudio? ¿Cómo fue todo el proceso para llegar a esta banda sonora magnífica que tiene Canción de Iguaque?
Sí, yo pienso que quizás el mayor valor que tiene Canción de Iguaque es la banda sonora. Me parece que, claro, uno pues está mediado por ser parte de la misma producción, pero realmente creo que la música que compuso el Tico y que interpretó es una música maravillosa. Realmente Tico es un compositor maravilloso, también como intérprete, pero es un músico con tantas ideas, tan capaz de generar emociones, y fue algo maravilloso, digamos, ¿no? También fue una experiencia nueva para él, pero cuando yo le propuse que hiciera la música, yo era como estudiante ahí del hombre de saxofón, y bueno, cuando empezamos a ver las imágenes y él sacaba la flauta o el saxo, el piano especialmente, pues claro, yo sentía mucha admiración y por supuesto la sigo sintiendo. Entonces, cuando empecé a escuchar la música que hacía Tico para la película, dije, bueno, esta es la música. Especialmente porque el Tico, en tanto músico de jazz y de música libre, pues tiene esa capacidad, ¿no?, de fundir géneros. Entonces, una cosa que me encantó era cómo tomaba un torbellino, un bambuco, y lograba otra música, ¿no? O sea, más universal, como se dice, ¿cierto? O sea, con elementos tan locales como una guabina, que puede ser en un momento muy elemental, digamos, en su forma musical, y él olvida un lenguaje universal, que era lo que yo quería, porque ya había muchas referencias y simbología indígena, pero yo no veía la película con una música de eso, como andina, por decir algo, ¿cierto? Sino que la música era la que le da la posibilidad de que la historia se volviera más universal, porque finalmente el ser humano es uno solo. Entonces, bueno, se empezó ese proceso de creación, pero fue algo maravilloso, porque siempre, cuando ya él todo lo compuso ahí en el piano, cuando se le ponía la pantalla, era increíble, era como que, o sea, improvisando sacaba melodías muy, muy, muy elaboradas. Casi toda la música es interpretada por él, pero eso también, como el trabajo en el estudio, ¿no? Como por capas. Entonces, grababa él mismo la percusión, luego el bajo, luego tan, 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 tan. Y una vez no sabía para dónde iba, ¿no? Dice, no, yo le decía, tico, pero es que esa no es la como la onda de la escena, no es como el espíritu de la escena, del plano, lo que fuera. Me dice, no, pero espera un momentico. Me dice, no, pero es que, sí, pues uno está en esa tensión de tratar de defender una idea, pero claro, al mismo tiempo tienes que dejar que el creativo, digamos, pues se desarrolle. Y en efecto, después decía, no, wow, increíble, porque no, la percusión, el bajo no iba para donde uno creía que iba, era para generar como unos contrapuntos. Algo muy interesante que hay también, tú lo nombraste un poco, es que, digamos, la flauta es como la mujer y el saxofón soprano es el hombre. Entonces, en muchas de las melodías de la película hay ese contrapunto, ¿no? Ese diálogo entre lo masculino y lo femenino. Pero sí, fue maravilloso. Realmente no entiende uno cómo el tico no es una superestrella, digo yo, ¿cierto? O sea, es increíble que haya tanta ola con tanto músico, pues sin desmeritar, pero uno dice, esta gente que es genio, que pone música tan linda, que puede generar emociones tan, tan valiosas, elevadas, para tanta gente no tenga el reconocimiento que debería tener, pero realmente es un gran maestro.
Para cerrar, ¿qué le dejó a Juan la realización, la producción de esta ópera prima, Canción de Iguaque? ¿Qué experiencias dejó? ¿Qué reflexiones? Y también, ¿qué viene en la vida de Juan Manuel? ¿En qué está trabajando? ¿Qué podemos esperar en el futuro de Juan Manuel Benavides como director?
Bueno, mira, yo creo que en primer lugar, tal y como están las cosas en el mundo, que cada vez se ponen más como en blanco y negro, es importante que cada uno desde su campo enfoque su energía a lo esencial, ¿cierto? Y en el cine, que es un arte y una industria que requiere tanta energía, tanto tiempo, tanto consumo de materiales, ¿no? De todo tipo, pues yo creo que debe conectarse con esa urgencia que tenemos, digamos, como especie de tratar de mejorar las cosas, de elevarse más en la conciencia, ¿cierto? Entonces, es un gran esfuerzo que se ve recompensado cuando alguien te dice, wow, increíble su película. No es una película comercial, no es una película que responde, digamos, a los temas más comerciales, pero sí hay mucha gente que la toca, digamos, de una manera que uno no ni siquiera creería que podría hacerlo, a pesar de que se hace con ese propósito. Cuando la gente te dice, wow, esa película me tocó, la gente que se dice, me cambió la vida, me hizo tomar otro camino, pues eso es muy satisfactorio y es cuando se cumple, digamos, todo ese esfuerzo. Sí, es un camino largo y complejo, pero bueno, digamos que ese es como el amor que uno tiene y con gusto se hace. Estamos terminando otro largometraje que se llama NEM. También es un poco sobre la sanación. Así a grosso modo es la historia de un dios, el dios Nemcatacoa, de la mitología muisca también. Y este dios que es como el Dionisio, digamos, de los muiscas, ¿no? Este dios es apegado a la chicha y amigo de los hombres. Se queda mirando desde por allá, desde el páramo, cómo todo se está llenando de plástico, cómo hay tanto ruido, cómo se escuchan tantas voces de dolor y conflicto. Y dado que no le han vuelto a llevar chicha, es decir, que se ha roto la relación entre el humano y lo divino, dice, yo voy a bajar al mundo de los hombres a ver qué está pasando. Y baja y se convierte, digamos, en diferentes humanos, en un campesino, en un indígena, pero también en un empresario, porque él quiere indagar qué es lo que pasa en la mente humana, ¿cierto? Como con la que es como la tesis de la película, que la mente es la creadora de realidades. Está otra vez el tema de la sanación, pero ahora más enfocado hacia la mente, digamos, ¿no? Incluso pues como un enfoque como más budista, si se quiere, o más oriental, ¿cierto? Pero de todas maneras, en el personaje, basado en un personaje de la cultura ancestral. Y bueno, y recorre ese camino que está rodado ahora es en alrededor del cañón del Chicamocha, unas locaciones realmente espectaculares, lugares, como dicen, la Colombia profunda, lugares maravillosos. Entonces, estamos trabajando en esta producción, ya estamos finalizando la etapa de postproducción y esperamos poder estrenar el otro año. Seguramente lo vamos a lograr. Ahí sigue, digamos, esa reflexión, ahora con una producción más pequeña, digamos, porque esa parafernalia también de la producción grande es poco desgastante, ¿no? Entonces acá pude lograr como un modelo de producción con un equipo casi que documental, pero con una gran calidad en la imagen. Digamos, el énfasis está en la calidad. Fue rodada en 8K con un super lente, pero me pude enfocar más como en la fotografía, que es creo uno de los fuertes de esta película, y más en la reflexión. Digamos, es un poco una película de ensayo. Y bueno, en eso es que estamos trabajando.
Agradecerle principalmente a Juan Manuel Benavides, director de la película Canción de Iguaque, por el tiempo. Felicitarlo, porque realmente es importante que se cuenten estas historias nuestras, donde se muestre un poco de la idiosincrasia nuestra, lo que nos hace ser colombianos, latinoamericanos. Seguramente vendrán éxitos para él y seguramente tendremos más conversaciones con Juan Manuel sobre, bueno, también esta película que nos contó en Catacoa. Historias nuestras, es importante que contemos la historia nuestra, nuestras experiencias, que mostremos de qué está hecho este país, de qué estamos hechos nosotros. Hay una gran riqueza en Colombia y, bueno, es importante volver a mirar un poco hacia adentro, que es la invitación que nos hace la película, pues, Canción de Iguaque, que nos hace Juan Manuel, y no estar a veces pensando tanto en contar historias que no nos pertenecen, mirando hacia afuera, volver a la raíz, volver a las maravillas que tiene Colombia y que es el ser colombianos.
Así es, Daniel. No, gracias a ti por llamarnos y pues muy complacido de estar teniendo este diálogo contigo y con RTVC. Y así es, hay que seguir fortaleciendo digamos, un nacionalismo sano, ¿cierto? Un orgullo de este país, de nuestro continente, y más urgente que nunca, porque si no existe una dosis importante de rebeldía frente a lo que puede considerarse como la hegemonía cultural, el imperio, todo esto, que siempre ha sido como un discurso que se decía mamerto, ¿no? Pero uno ve con el tiempo que es así, que realmente es necesario independizarse, que no nos hemos independizado del todo aún, y que esa descolonización realmente comienza por la mente, y que hay que generar unos símbolos propios, valorar a nuestros pueblos indígenas, valorar nuestras capacidades, todo lo que tenemos, que no, de, en verdad no debemos tener una mentalidad de vasallos, de súbditos, sino que hay que liberarse, digamos, ¿no? Y tener esa poco una actitud rebelde para poder ser libres, o si no, pues no hay manera.
Que sea así. Y que ojalá este podcast también ayude a iluminar un poquito ese camino para todos los que nos escuchan. Gracias nuevamente a Juan Manuel y a ustedes que siempre están conectados con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional, al cine hecho en Colombia, del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC. Como siempre, no dejen de pasar por nuestra plataforma rtvcplay.co. Anímense a disfrutar todo el contenido que tenemos ahí gratuito para ustedes. Entonces, sin más, nos seguimos escuchando y larga vida al cine.